Hola, soy Denise Daniel Byrne y esto es Edu Transformación, un podcast de Grandes Genios U, la Universidad de Niños para Niños. En este nuevo episodio de Edu Transformación hablaremos con Héctor Martínez, CEO de Innovat Latam. Con él conversaremos sobre las competencias y habilidades que se desarrollan gracias a la robótica y la programación. También cómo la generación de contenidos educativos está cambiando. Y tenemos una gran sorpresa para nuestros oyentes. Así que, sin más, bienvenidos a Edu Transformación. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Edu Transformación. Tenemos un invitado muy especial. Es un español que vive en Colombia y que está haciendo cosas maravillosas por la educación acá en Colombia a través de la robótica y de la programación. En proyectos súper interesantes, han logrado cosas maravillosas con los chicos que trabajan, que estudian en su proyecto. Vamos a darle la bienvenida a Héctor Martínez. Él es el CEO de Innovat Latam. El Innovat es en catalán y nos va a tocar que me diga si lo pronuncio bien o no.
Está perfecto, lo has dicho muy, muy bien.
Entonces, pues ya que mi catalán es perfecto el día de hoy, pues continuemos con la entrevista. Héctor, bienvenido a Tu Transformación. La idea es conversar como súper chévere sobre todo este tema de qué está pasando, qué han hecho ustedes en Innovat Latam y un poco qué se viene. Así que, pues, bienvenido.
Muchísimas gracias, ¿no? Pues, gracias por el espacio y pues nada, mira, espérate que silencio aquí, qué pena contigo, aún nos toca acostumbrarnos un poco a esta metodología de trabajo, ¿verdad? Pues mira, te cuento que nosotros, como bien estabas diciendo, hacíamos actividades de robótica y programación y aulas hacemos con chicos y chicas en muchos colegios de Bogotá y los alrededores, y pues toda esta coyuntura que se nos ha presentado nos ha hecho replantearnos un poco la situación, ¿no? Y justo en estos días, pues con varios agentes educativos y también en grupos en los que compartimos contigo, estamos precisamente rompiéndonos la cabeza pensando cómo organizar para poder hacer esto mejor. Y de lo que nos hemos dado cuenta todos es que no podemos dar las clases virtuales tal y como las hacíamos presenciales. Entonces yo creo que ese es como el cambio más grande que todos debemos afrontar y al que todos los agentes implicados en un contexto educativo, sean familias, es decir, papás o mamás, sean estudiantes, sean profesores e incluso el resto del personal de un colegio, de una academia, de una universidad, tiene que empezar a acostumbrarse, ¿no? a que es muy distinto el hecho de dar una clase porque yo te veo la cara, estoy viendo si te distraes, si no te distraes, si te quedó claro, si no te quedó claro, me puedo pasear por tu pupitre a ver qué tal hiciste el ejercicio y verlo de manera instantánea, pues a intentar hacerlo a través de este tipo de herramientas. Entonces ese es el trabajo más duro en el que estamos trabajando, pero bueno, decir que ya tenemos alrededor de 20-30 chicos, con lo que lo estamos consiguiendo y esperaremos que de aquí hasta final de año, pues que la cosa mejore, pero poder seguir trabajando con ellos en este nuevo método.
Y creo que esa ha sido una de las grandes lecciones para muchos, entender que dar clases de forma virtual no es lo mismo hacerlo de forma presencial, no tan solo por el cambio de medio de comunicación, sino por lo que implica, ¿no? La dinámica
Exacto.
es totalmente distinta.
Exacto, mira que más que, y justo este fin de semana me lo decía alguien, ¿no? Más que, y, o sea, me decía, oye, es que claro, la herramienta, yo le decía, mira, más que la herramienta, que al final para mí es lo de menos, me da igual que te llame por WhatsApp, que hagamos esta llamada tú y yo por Zoom, me da igual que la hagamos por Hangouts, me da exactamente igual por donde sea, es lo que te digo, es cómo tú y yo nos relacionamos, ¿no? Nosotros cometimos el error, y levanto la mano, fuimos los primeros que cometimos el error y dijimos, oye, los 400 alumnos que tenemos, colegios, pues los atendemos mediante Zoom, ahí pagamos la membresía y que se nos conecten todos. Pero es que es muy difícil, porque tú no ves al alumno en clase, el alumno no tiene con quién chismosear al lado del pupitre y tú decirle, oye, Denise, estate atenta. O sea, no se puede hacer lo mismo que hacíamos virtual, que hacíamos presencial, y toca cambiarlo un poco. Sin ir más lejos, tú y yo no vamos a hablar más de 30 minutos, porque ni tú ni yo vamos a prestar atención más de 30 minutos sentados en una silla. Entonces, no podemos pedirle al alumno, sea de la edad que sea, del curso que sea, oye, está 2 horas atendiendo, tomando apuntes y haciendo lo mismo, ¿no? Que día me enviaba un amigo, me decía, mira Héctor, y su profesor de universidad con un tablero así chiquito, dando la clase, apuntando las fórmulas aquí, mostrándolas en la webcam, ¿no?
Entonces, oye, de los experimentos que ha traído esta nueva etapa.
Que está buenísimo porque implica que todos le estamos poniendo voluntad, pero es lo que seguro tenemos que intentar evitar, ¿no? Darnos cuenta que no es lo mismo. Y siempre hago el mismo chiste, y es que tanto tú como yo hemos ido a hacer muchas reuniones en las que te digo, oye, Denis, veámonos o ven a verme a mi oficina. Traer algo bueno a esto es que nunca más iremos a una oficina, a una reunión que podemos hacer por teléfono, ¿no? Y esperemos que en educación también, pues que traiga lo bueno de, oye, no todo se puede virtualizar, y lo que se puede virtualizar hay que hacerlo de cierta manera.
Totalmente de acuerdo. No todo se puede virtualizar, y lo que creo que esa frase es muy, 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 muy adecuada para este momento. Y fíjate que además lo que tú dijiste, el mejor ejemplo somos nosotros, ¿no? Hemos intentado reunirnos en una cantidad de veces y lo estamos haciendo por fin, gracias a esta coyuntura. Pues nada, es lo que hay en este momento, ¿no? Y es de lo que tenemos que aprender a entender. Nosotros ha sido un poco más fácil porque hacemos teletrabajo desde hace muchísimo tiempo, y pues como tú sabes y muchos saben, los niños hacen homeschooling, entonces para nosotros no ha cambiado tanto la dinámica. Ya teníamos a varios clientes además acostumbrados a que las reuniones son virtuales, porque además vivimos fuera de Bogotá, entonces es como, ¿necesita una reunión con nosotros? Pues acá está la videollamada, podemos enviarnos correo, podemos hablar por teléfono, pero además cada escenario necesita la famosa herramienta diferente, ¿no?
Claro.
Y por lo menos este profesor del que estás hablando, sería buenísimo poder mostrarle además que el solo hecho de estar haciendo una videollamada no es definitivamente la forma de virtualizar su clase, sino que hay otras formas en las que esa pizarra que tenía en la mano puede hacerla directamente en la pantalla, y es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo todos e ir descubriendo. Héctor, cuéntanos un poquito todas esas cosas maravillosas que ustedes ya han hecho en cuanto a robótica y en cuanto a programación con niños, para que las personas conozcan un poco más de qué pasa en Innovat Latam.
Claro que sí. Mira, a mí siempre me gusta contar este cuento, y tú empezabas, oye, Héctor es un español que sabe catalán además, entonces no es que sea español, es que es de los raros, es de esos que se quieren independizar, de esos son los míos. Para que me entiendan los colombianos, pues dicen, a mí me lo han dicho los colombianos, somos los paisas en España, es como para que me vayan ubicando. Muy bien, pues te cuento que yo en el 2007, creo recordar, que es cuando en España estaba en una crisis económica muy grande, estaba acabando mis estudios de trabajo social y además estaba también trabajando de mesero. En una de esas, un amigo mío maestro, yo soy apasionado del mundo de la educación, me dijo, oye, vente, te invito a una capacitación del mundo de la robótica del ego, y vas a ver que nos vamos a pasar súper bien. Pues nada, fui una tarde, conocí a 20 o 30 maestros, hicimos, me parece que fueron 3 horas de un curso, y me pareció buenísimo, Denis, porque pues yo no sé, es más, ni antes ni ahora sé programar. Lo que sí que soy es bastante friki de videojuegos, de teléfonos y todas esas cosas. Entonces me pareció buenísimo porque me enseñaron a programar en apenas 3 horas, pero sobre todo me pareció buenísimo porque yo, que soy trabajador social, me discutí con gente que no conocía de nada, me tocó argumentar mis ideas con gente que no conocía de nada, y en un campo en el que yo era totalmente ignorante, que era el de la robótica, el del diseño. Compartí ideas con gente que no conocía de nada, y todo porque me pusieron un robot y me dijeron, tienes que conseguir que clasifique esto por colores, y además nos pusieron una competencia y me pareció buenísimo. Cuando yo hice eso dije, oye, yo creo que esto, este trabajo de habilidades, que eso sí que es mi campo, puedo llevarlo a hacerlo con niños y con niñas y con jóvenes si les ponemos el elemento motivador que es la robótica en medio. Entonces, con este amigo mío abrimos la hucha, abrimos la alcancía, compramos 4 robots y nos pusimos a hacer actividades de robótica, y en menos de 3 meses pues teníamos 500 niños en diferentes colegios de nuestro departamento que hacían robótica. Eso fue el 2013, creo, 2012. 5 años después, pues todas las semanas tenemos 1000 alumnos haciendo robótica. Yo acabo mis estudios de trabajo social y me sale la oportunidad de venir a hacer un voluntariado a Bogotá en prisiones para adolescentes a enseñar matemáticas a chicos con robótica. Conozco la que actualmente es mi esposa y el resto es historia. Pues me pongo a hacer robótica y programación con chicos colombianos. Esas cosas que no me imagino tampoco que te habrá pasado, ¿verdad?
Y no sé de qué estás hablando, no tengo ni idea de qué.
No, yo creo que no le suena a casi nadie el tema, pero bueno, pues así es, y para qué engañarnos.
No, buenísima la historia, además, que muestra justamente lo fácil que es este mundo y que puede llegar a ser este mundo para los chicos, y cómo les transforma todo el hecho de aprender una nueva habilidad. Pues mira que yo siempre, justamente estas habilidades en este momento,
¿no? Denise, yo siempre digo algo, ¿eh? Yo soy el ejemplo claro de y por eso me encantan mamás y papás como tú, que pensáis de manera diferente. Yo no digo ni mejor ni peor, digo diferente de lo que se viene haciendo de manera tradicional. Yo no tengo estudios superiores, yo tengo lo que en España se llama un grado formativo. En Colombia creo que equivaldría a un tecnólogo, creo que hay técnico y lo siguiente es tecnólogo. Yo vengo a ser un tecnólogo en trabajo social. Yo no tengo licenciatura, no tengo diplomatura, no tengo posgrados ni nada por el estilo, y pues al final estoy emprendiendo un negocio a 8.000 kilómetros de mi casa, ¿no? Y oye, pues si me lo hubieses preguntado hace 10 años, no me lo hubiera imaginado. Y con los años me he dado cuenta que yo no era buen estudiante, que lo que yo tenía era mucha retentiva y se me daba muy bien pasar exámenes. Entonces a mí me daban un temario y ¡pum!, lo pasaba. Y así fui haciendo, y era muy buen estudiante, de matrículas de honor y demás, pero cuando me tocó escoger qué quería estudiar, ni lo sabía, ni supe qué escoger, y me encontré un poco perdido. Y al final, pues casualidades del destino, me hicieron emprender y pues me gustó. Además me gusta enseñar, me gusta aprender sobre todo, y pues en esas andamos.
Y además se te da muy bien, los niños ya han estado en varias actividades, tengo un par de actividades con ustedes, con tu equipo, y se las han gozado.
Gracias. Han gozado
y hemos visto otros niños gozarse las actividades. Ustedes tienen además unos logros bien interesantes. Ustedes hacen unas, lo voy a decir en mis palabras, y tú lo pones un poquito más técnico. Ustedes hacen unas competencias. Ustedes hacen unas competencias de robótica y de programación. Y cuéntanos cuál es el resultado de esas competencias y qué pasa con esos chicos que ganan y que quedan seleccionados acá en Colombia.
Mira, yo siempre, tanto para lo bueno como para lo malo, me gusta ponerme de ejemplo, y aquí hago lo mismo. Yo juego a baloncesto desde que tengo 5 años y pues tengo unos cuantos más ahora y sigo jugando a baloncesto. ¿Por qué me parece tan divertido jugar a baloncesto? Porque todos los fines de semana yo me enfrento a alguien, sea del otro barrio, de una universidad, de otro colegio, y pongo a prueba aquello que me enseña mi entrenador. Es por eso que sigo jugando a baloncesto. A mí, si me hubieran dicho cuando tenía 8 o 10 años, vaya usted a entrenar simplemente por mejorar, pues no sé si hubiese sido tan constante como lo he sido durante todo ese tiempo, ¿no? Porque al final el competir, entendido como poner a prueba lo que tú sabes contra otro, es muy divertido, y al final forma parte de un videojuego, de lo que nos motiva, ¿no? Del derecho de jugar. En ese sentido, tras el primer año de dar clases de robótica, nos dimos cuenta que necesitábamos ir un paso más allá, y lo que hicimos fue empezar a mapear en el mundo qué competencias existían de robótica, y existen, igual que existe el torneo FIFA Fútbol, igual que existe el torneo Copa América, igual que existe el que sea. Entonces, la gran mayoría de proveedores de materiales de robótica tienen su propia competencia. ¿Qué hicimos nosotros? Estudiarlas, probarlas y decir, mira, esta es buenísima para chicos de esta edad, esta es buenísima para chicos de esta edad y esta es muy buena para chicos de esta edad. Entonces empezamos a especializarnos, a preparar a chicos y a chicas y motivarlos y enseñarles todo lo que les veníamos enseñando, pero pensando en que ya tenían un objetivo a medio plazo en el que fijarse y que los motivaba, que es ese evento de competencia de robótica en el que se presentan. Cuando aterrizamos en Colombia, pues lo que hicimos fue levantar la mano y decir, hey, queremos organizar esta competencia que no existe todavía en Colombia, queremos ser su partner internacional, y pues nos dieron el partner y ahí vamos. Este año será, si se puede elaborar, pues la tercera edición.
Buenísimo, buenísimo, porque además es una oportunidad que antes los chicos no tenían y que,
pues, exacto,
literalmente se les abre el mundo teniendo este tipo de oportunidades. No tan solo están aprendiendo nuevas habilidades, sino que están poniéndolas en práctica, como tú dices, y poniéndose un poco a prueba de otros escenarios y con otras personas, y pues viajar siempre es una...
No, y déjame que te diga algo importante, y es que más allá de viajar, que es lo más divertido de esto y es por lo que yo participo, ¿no? Por ser selección de mi país y por decir, oye, tengo derecho a representar a mi país y a viajar alrededor del mundo. Lo más interesante de esto es que, pues como todo, si por ejemplo yo soy dueño, no sé, me lo invento, de HP, de Oracle, de la empresa que sea a nivel tecnológico, para que me vayan a gastar miles de millones de dólares en recruiters, en headhunters, si puedo irme al evento de robótica del país X o Y, donde hay 3.000 de los mejores programadores de aquí a 3 años, y ofrecerles que vengan a un school camp en verano a mis oficinas, ¿no? Entonces, eso ya está pasando, que chicos y chicas que van a las competencias a nivel internacional, se les acercan, pues eso, headhunters de grandes compañías a nivel tecnológico y les dicen, oiga, ¿quiere usted participar? Y el ejemplo más fácil es que muchos de los grandes empresarios de este país, de empresas de tecnología, participaban de competencias de robótica. Siempre me gusta poner el ejemplo de mi amigo Óscar, no sé si lo conoces, de Ogaru, que es una empresa de profesionales del aseo. Es una empresa tecnológica muy grande que pone, o sea, coincide entre oferta y demanda de profesionales del aseo. El CIO es informático y participó de joven en un montón de competencias de robótica. Pues a día de hoy tiene su propia empresa de tecnología, entonces buenísimo.
Y creo que además lo que no mucha gente entiende es que cuando aprendes robótica, aprendes programación, no se trata solamente de terminas con un robot en la casa. Es una cantidad de habilidades, de procesos que te pueden ayudar en otros aspectos de tu vida, tanto profesional como personal. Entonces, eso es una de las maravillas que tienen la robótica y la programación.
Tal cual. Yo no voy a decir con quién estaba hablando hace 10 minutos, creo que lo conoces. Me estaba llamando a preguntar.
Creo que lo conozco. ¿Cierto?
Perfecto. Entonces, yo siempre, y nuevamente te digo lo mismo, yo no sé programar, pero el hecho de intentar aprender a programar hace que uno, y creo que cuando me llamó antes de ayer tu hijo, que es esa persona que decimos que no conoces, yo te decía, increíble, pues con los años que me dices que tiene, cómo habla, cómo se expresa, oye, me ha dicho que no sabía hacer esto, pero que lo buscó. ¿Por qué? Porque quería hacerlo, ni más ni menos. Entonces, es lo que tú dices, al final, la programación, y es por eso que es tan importante, y ahora pues dicen los expertos que va a ser igual de importante o más saber programar que el segundo idioma famoso de hace 10 o 15 años, ¿no? El inglés. Es por eso, porque a uno le obliga a desarrollar una serie de habilidades que van asociadas, pues sin ir más lejos, la planificación. Programar es poner en orden una serie de ideas para que hagan una rutina. Entonces eso hay que planificar. Eso es lanzar hipótesis. Oye, si hago las cosas de esta manera, conseguiré esto. Y al final eso es una habilidad que uno necesita todos los días de su vida, ¿no? Oye, ¿invertiré aquí para conseguir estos beneficios? Oye, ¿abriré esta empresa para conseguir esto otro? Oye, ¿tomaré esta decisión con, no sé, en mi vida personal para conseguir este otro objetivo? Pues sí, lo más importante es que la programar lleva asociadas un montón de habilidades que son súper, súper, súper importantes, lo que antes llamábamos habilidades para la vida y lo que ahora se conocen como las soft skills, ¿no?
Sí, yo creo que tanto la programación como la robótica son el nuevo ajedrez. Eso de que las personas que jugaban ajedrez adquieren unas habilidades diferentes y unas competencias en cuanto a estrategia y planificación y organización y una cantidad de cosas. De otra forma, podrías aprenderlas de otra forma, pero a lo mejor de forma separada, y estas habilidades vienen todas en un solo paquete cuando uno aprende a programar, cuando uno aprende robótica. No te estoy escuchando.
Ay, perdón, que te decía y por eso se movía la pantalla, que estaba anotando porque me ha gustado mucho la frase de la robótica es el nuevo ajedrez. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que al final programar es lo que te digo, es crear de cero, ¿no? Había alguien que decía que programar es jugar a ser Dios. Y es que es así, porque cuando uno sabe programar, al final puede hacer lo que sea, desde una aplicación, una página web, conectar gente, recoger dinero, hacer lo que sea. Y fíjate que al final jugar ajedrez es solo jugar ajedrez, evidentemente estrategia y mucho más, ¿no? El lenguaje de la programación, se dice el lenguaje de la programación, pero no tiene uno, tiene miles, lenguajes hay muchos. ¿Cuál es el mejor? Es indiferente, pero el buen programador es el que los sabe manejar todos. ¿Por qué? Porque tiene una buena lógica, es un tipo ordenado, es un tipo coherente, es un tipo que tiene un buen discurso. Entonces, le da igual si eso es en un lenguaje o en otro, porque al final programar no es más que poner en un código lo que quieres que haga una cosa. ¿Qué es lo que realmente es importante? Saber cómo se hacen las cosas, cómo se relacionan, cómo solucionar esos problemas. A mí la habilidad que más me gusta de programar es que uno aprende a ser resolutivo y aprende a seccionar los problemas en problemas más chiquitos para poder solucionar problemas grandes.
Y además eres propositivo porque justamente empiezas a proponer y encontrar soluciones diferentes. Puede que tú no entiendas todo lo que dice ese lenguaje de código que tienes, ese código que tienes enfrente, pero si empiezas a analizarlo, puedes cambiarlo, puedes mejorarlo, puedes crear otras cosas a través de eso que ya tienes. Entonces, sí, definitivamente son unas habilidades muy, muy, muy importantes. Víctor, ¿cómo hacen las personas para encontrarlos ahorita? ¿A dónde podemos enviar a las personas para que se pongan en contacto con ustedes en Innovat Latam? Porque sé que después de esto van a decir, oye, chévere, yo quiero que mis hijos aprendan esto, o estaba buscando esto, o no tenía ni idea de que esto existía. ¿Cómo hacemos para que los contacten?
Pues mira, nos pueden encontrar por varios canales, redes sociales, página web y demás. Entonces, la página web es Innovat, con doble N, V, acabado en T, punto LA, y en redes sociales nos llamamos Innovat y Latam de Latinoamérica.
Esa es la primera clase de catalán. ¿Ustedes?
Exactamente. Tengo que decirte que en catalán lleva apóstrofes, somos muy complicados, y quiere decir algo así como innovate, ¿sí? En imperativo, oye, innovate que va tocando. Entonces, hicimos un poco la adaptación al español, y el objetivo es llegar a cuantos más chicos mejor en toda Latinoamérica, porque lo que queremos es, oye, demostrar que Latinoamérica hay potencial y queremos sacarlo adelante y hacerlo florecer y que todos los chicos pues aprendan, además del inglés, que nos parece súper importante, el lenguaje de la programación, que nos parece que es aún más importante.
En este momento, pues que a todos nos ha tocado un poco como aprender a manejar estas nuevas habilidades virtuales. ¿Ustedes qué han logrado ver? O sea, ¿qué cambios chéveres han encontrado ustedes que han dicho, oigan, esto no lo teníamos tan claro, mira, es posible hacerlo de esta forma ahora, ¿no?
Mira, lo que nos hemos dado cuenta es de dos cosas. Una, es que los nativos digitales, de los cuales todos nos enorgullecemos o decimos que existen, están, es decir, han nacido con una tableta debajo del brazo y demás, con un celular, pero no parecemos los profesores tan bobos de lo que realmente creeríamos, que creo que es la primera barrera que tenemos que romper, sobre todo ante todos esos profesores que decíamos antes que dan la clase con el tablero aquí, ¿no? O sea, no se preocupen porque los necesitamos. O sea, todos estos chicos, a pesar de que son nativos digitales, los necesitan. ¿Por qué? Porque necesitan referentes que les ayuden a encontrar la información, a gestionarla, a guiarlos en sus procesos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, probablemente, y pues vuelve al juego, tu hijo, me acabo de conectar con él, no nos llevamos tantos años, y profe, no me funciona, profe, el ID no lo encuentro. Y espérate, déjame un segundo, ¿sí? Pero fíjate, y tu hijo es el ejemplo claro, ¿eh? Él sabe más programar que yo de cualquier lenguaje, pero necesitó de dos llamadas para decirme, no encontré esto. ¿Sabes por qué? Porque no lo leyó, porque están acostumbrados de pronto a una sociedad de la inmediatez, de, no sé, están acostumbrados a otros procesos y simplemente no leyó que ponía espiche este botón antes de hacerlo de más allá. Me dijo, oye, Daniel, ¿has visto que aquí dice un tutorial? tienes razón, ni me lo había mirado. ¡Listo, miremoslo juntos! Sí, y bacanísimo porque lo miramos juntos y los dos lo aprendimos. Entonces, lo primero que creo es, oye, todos saben manejarlo, por lo tanto, para ellos no es problema, y buenísimo que no sea un problema, sino que sea, oiga, profe, deme cosas. Entonces, nos necesitan porque quieren esas cosas de nosotros. Y la segunda que...
Antes de que empieces, perdón, con la segunda, me parece súper importante que muchos docentes escuchen esto, porque muchos tienen miedo, es como, nos van a sustituir... Exacto. No sé, YouTube nos va a sustituir, nos van a sustituir las plataformas, no. El contrario es cómo unimos fuerzas, porque todos al final somos necesarios. O sea, el contenido que se genera en YouTube, tanto como el contenido de las plataformas o el contenido que está llegando muchas personas en este momento, viene de personas. No se creó
solo. Es lo que te iba a decir, detrás de YouTube hay un profe. Entonces, oye, te necesitamos, profe. Te necesitamos, ¿no? Entonces, lo que está claro es que por mucho que sepan, los necesitamos. Y lo otro es que está claro, y lo que decíamos, ni todo se puede virtualizar, ni todo es para todo el mundo. Al final tenemos que ser conscientes todos de que todo no va a ser para todo el mundo. Y de pronto yo sí necesito a mi profesor que esté delante mío y me comprenda y tal. Y a mí de pronto me sirve de aprender de manera autónoma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo en mesura es bueno y todo en exceso seguramente no acabe de ser del todo bueno. A mí me alegra situaciones como esta, pues porque, por ejemplo, en mi país el homeschooling que tú llevas a cabo con tus hijos es ilegal, directamente ilegal, no existe. Entonces me alegra, entre comillas, valga pues todos los muertos y todos los enfermos que hay, ¿no? Porque de pronto en Europa el homeschooling empieza a verse con otros ojos. Sí, empiecen a decir, oye, pues sí que existe gente y sí que existen maneras de poder trabajar esto, ¿no? O la educación semipresencial, y seguramente no sea para todos, pero que abra el camino a que nos reinventemos. En nuestro caso, yo te decía, cometimos el error de dar clases de hora y media, como las veníamos haciendo, el profe con un robot y explicar y que el chico intentara tomar lo que fuera, ¿no? Nos duraron los alumnos una semana y nos dijeron, profe, no quiero más. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Estamos basando nuestras clases un poco en lo que se llama el Flipped Classroom, que para que nos entiendan los que están al otro lado, es como darle la vuelta a la clase. La traducción es eso, la clase da la vuelta. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es nos grabamos los profes un tutorial muy cortito, máximo 10-15 minutos. Eso es algo que yo sí que me escucho, ¿no? Dicen los que saben que las charlas TED duran 15 minutos porque es el tiempo exacto que puede mi cerebro estar pendiente. Pues hacemos lo mismo, vídeos de 15 minutos, muchísima información concentrada y te la damos. Entonces tú en tu casa puedes retroceder, parar, escuchar, volver a atender, anotar, y posteriormente hacemos lo que yo he hecho hoy con tu hijo. Después de que él se mire esos tutoriales, oye, llámame y pregúntame lo que quieras que no te haya quedado claro, porque seguramente en 15 minutos ha ido muy rápido y tengas preguntas. Entonces, esa combinación es el alumno el que decide a qué ritmo aprende, cómo lo aprende, qué itinerario sigue, y evidentemente tiene el soporte de profesores en vivo, que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente que cojan el teléfono, que nos llamen dentro de un horario establecido y decir, adelante. ¿Qué es lo más difícil en este proceso, Denise? Lo que te decía al principio, que todos tenemos que entender, pues como a todos se nos han alargado y se nos han difuminado los horarios, no somos conscientes, yo creo, ninguno, ni familias, ni profesores, ni uno a nivel personal, de cuándo tiene que empezar y cuándo tiene que dejar de trabajar. Y creo que eso es lo más difícil que tenemos que entender ahora como sociedad. Oye, que Denise a las 6 de la tarde acabó. No me la llamen porque a las 6 está con su familia. Oiga, que mañana es festivo o son las 6 de la mañana. Seguramente no sea hora de organizar un Zoom para hablar de lo que sea, ¿no? Es como yo creo lo que más nos cuesta, pero que al final es algo que nos ha pasado siempre, ¿no? Pues que nos queremos colar en la fila del metro y que queremos, no sé, pasar por delante de todo, que nos atiendan primero en el restaurante. Pues nos está pasando lo mismo, pero a través de esto. Y creo que es una muy buena oportunidad para que todos lo entendamos. Decir, oye, buenísimo que me den las clases de manera virtual, pero hey, mi profe tiene familia a las 6 de la tarde. Si se me ocurrió la duda, enviémosle un correo o a través de la plataforma en lugar de un WhatsApp. ¿Sí? Pero lo que hemos hecho es eso, el metodología Flipped Classroom, e intentar que nuestros perros no ladren mientras hacemos una llamada, ¿verdad?
Sí, esas cosas pasan cuando tenemos mascotas. Pero lo que estás diciendo de esa importancia, ¿no? De cómo aprendemos a gestionarlo, de cómo aprendemos el hecho de estar en casa, no implica que estemos disponibles todo el tiempo, ¿no? O no necesariamente estemos 24/7 disponibles para la gente. Es como una de las cosas que pasa normalmente cuando uno empieza a emprender y se estufó el famoso.
Me tienes que perdonar porque siguen llamándome al timbre y te atiendo, pero te sigo escuchando. No, es lo que tiene esto.
Porque justamente las personas, cuando empezamos a emprender, creemos que somos los dueños de nuestro tiempo hasta que otras personas hasta que otras personas nos enseñan que no está así tan fácil ni tan sencillo. Decimos, somos los dueños de nuestro tiempo, terminamos volviéndonos esclavos porque nos metemos más información, ¿no? Y la idea justamente es cómo esto que estamos viviendo nos enseña un poco eso, a que ser dueños de nuestro tiempo, respetarlo y organizarlo y gestionarlo. Si bien podemos ser flexibles, este tipo de momentos de vida permiten ser flexibles y aprender justamente la flexibilidad, sí, pero también aprender a poner límites en algunos aspectos, sobre todo cuando...
Exacto, mira que en la misma charla en la que se hablaba del profesor este que yo te decía este fin de semana que me invitaron, había alguien, un señor, un empresario que tenía mucha gente a su cargo, que decía, uy, si a mí me preguntas, oye, pues los millennials me parecen complejos de gestionar, decía el señor, porque oye, les gusta mucho cambiar de trabajo, pues la inversión que hace uno en tiempo y demás. Yo creo, sinceramente, que al final, oye, pues es que las dinámicas cambiaron seguramente, ¿no? De lo que hacían nuestros papás a lo que hacemos nosotros y a lo que hacen los que vienen detrás de nosotros. Y seguramente tus hijos no conozcan o tarden mucho en conocer un trabajo de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Yo no los veo definitivamente.
Exacto. Entonces, muy probablemente a tu hijo le digan el día de mañana, quiero esta tarea y la quiero en 15 días y quiero estos entregables. Y tu hijo pueda alternarlo, qué sé yo, pues con fútbol o con lo que él quiera mientras acaben esos 15 días. Y al final es lo que te decía, y yo con chiste le decía estos días a alguien, me alegra que haya pasado esto y qué pena, rectores de Colombia, quiero que me reciban en su despacho, pero quiero que me reciban para que hablemos de cosas productivas, de cómo mejorar la programación de sus alumnos, de cómo hacer más actividades. No por conocernos, porque por conocernos, mira qué chévere, y llevamos ya casi 30 minutos charlando, ¿no? Y buenísimo, y los que podemos estar. Pero moverte, desplazarte, pues que por lo menos aprendamos tras esto, ¿no? Oye, cómo gestionar ese tiempo, cuando sí toca, cuando no toca, que son cosas de las que nunca se han hablado, pero que ahora se ponen de manifiesto más que nunca. Estoy seguro que dentro de tu comunidad, Denise, hay montones de profesores y que estás recibiendo el mismo input que yo de, pues, pucha, trabajo desde mi casa, pero trabajo más que cuando iba al colegio, ¿no?
Nosotros tenemos en este momento profesores que viven en otros países. Los tenemos justamente porque más que la coyuntura, la tecnología nos permite eso. Nos permite... Claro. Tener profes de cualquier parte del mundo, o sea, y tener alumnos de cualquier parte del mundo, pues todavía que, en este caso, todavía que hablen español, esperamos pronto poder tener contenidos en otros idiomas, pero creo que hasta los chicos resuelven eso, ¿no?
Si queréis tenerlos en catalán, me avisas, Denise.
Ah, bueno, sería un hit. Buenísimo. Yo creo que nos va a tocar a lo mejor empezar con las clases de catalán, pero...
Vale.
Pero yo creo que sí vamos a tener una buena cantidad de alumnos dispuestos a aprender no tan solo el idioma, sino las clases en catalán. Héctor, un poco para ir ya cerrando nuestra conversación, ¿qué crees tú que se viene? ¿Qué crees tú que se viene después de todo esto? Ya has dicho algunas cosas que deberíamos, ojalá aprendiéramos después de todo esto, pero ¿qué crees tú que se va a venir? Un poco desde tu experiencia, desde lo que implica robótica y lo que implica programación, y ¿qué consejos nos quieres dar para vivir además la educación de una forma diferente?
Mira, antes que nada, no querría hacer yo de consejero del diablo y que luego me digan, ¡ey, es que Héctor dijo! No, por favor, ¿de acuerdo? Yo dije que no tengo estudios superiores, entonces no me tengan muy en cuenta. ¿De acuerdo?
Yo tampoco los tengo, así que no tengo ningún problema. Buenísimo, y te tengo en cuenta. Entonces...
Perfecto, listo. No, pero de verdad, creo que está buenísimo jugar a este juego y me animo. Pero la verdad se me hace muy difícil y no te voy a engañar, ¿eh? Somos emprendedores y está siendo un tiempo muy duro, creo que para vosotros, para nosotros y para muchos otros, pues que aún estábamos en proceso, ¿no? De pasar de startup a empresa consolidada, ¿no? Dicen que las empresas después de 3 años, si sobreviven, viven toda la vida, pues estábamos en ese proceso, por lo menos nosotros, y pues se me hace difícil decirte, oye, va a pasar esto, va a pasar lo de más allá. Pero sí que te puedo decir para dónde estoy encaminándome, porque creo que es hacia lo que se viene, ¿no? Como educadores, siempre nos da mucha pereza, o no sé si es que nos da mucha pereza, o que implica tiempo, o que al final las clases presenciales hacen que pasen a un segundo plano todo el tema de la creación de contenidos, de material de apoyo y demás. Y ahora más que nunca se ha hecho evidente de que el buen profesor es el que prepara las clases y tiene ese material de apoyo, esas preguntas, todo ese contenido, ¿no? Y creo que todos, y me incluyo, pecamos, porque como muchas veces el contenido está acá, y lo tenemos acá, ¿eh? Lo tenemos súper asimilado, y no hay nadie que nos gane a esto, porque lo hacemos un día y otro día y otro día, y no con decenas, con cientos de alumnos, con miles, seguramente nuestra experiencia educativa. Entonces, pues no le dedicamos el tiempo a rellenar ese formato, ese material de apoyo, porque tenemos a todos los niños delante, se lo contamos y, oye, pregúntame lo que quieras y mañana más, y mañana más, y mañana más, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy importante a partir de ahora todo ese contenido, material de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que de pronto no es tan importante estar en los sitios de manera física, ¿no? Oye, pues seguramente muchos de esos colegios semipresenciales, virtuales, que ya los había en este país, y de verdad me siento muy contento de que los tengan, porque te decía que en el mío no existen, van a sacarla del estadio. ¿Por qué? Porque muchos más chicos van a poder dedicarle tiempo a otras cosas y van a ser eso que tú y yo decíamos, van a ser dueños de su tiempo y dueños de su aprendizaje, pudiendo decir, oye, yo solo necesito a un profesor para que me ayude a contarme cómo se hacen las cosas, pero si él me dice dónde encontrar ese conocimiento, yo lo hago. O si él me dice cómo se hace esto, yo lo hago. Y al final me parece, y esto sí que es lo que más me interesa a mí y me parece espectacular, es que el concepto de tiempo en el que uno estudia va a acabar cambiando por completo. Yo recuerdo que en España, oye, hasta los 16 te toca estudiar porque te toca estudiar. Y punto. ¿Sí? Y más, pues no sé en tu caso, en el mío, pues mis papás no tuvieron la facilidad de estudiar, entonces es, oye, estudia, porque es súper importante estudiar. Y el que tiene una carrera universitaria tiene trabajo. ¿Sabes qué pasó en España hace 5 años? Que el que tenía carrera universitaria estaba demasiado capacitado para ser mesero. Entonces no podía ni ser mesero uno, ¿sí? Y en crisis y sin trabajo, porque era como contradictorio, ¿no? Entonces me parece que va a ser mucho más importante que los chicos, da igual si tardan 10, 12, 13, 14 o 20 años en escoger qué quieren estudiar, pero que mientras tengan unos mínimos, ¿no? Pues los que sean en cada país y cada estándar, pero que le puedan dedicar el tiempo a lo que ellos quieran. Y si un chico, además de estar estudiando física e historia de su país, quiere paralelamente pues estar estudiando cómo se crean videojuegos, pues buenísimo. ¿Qué tal que el día de mañana sea creador de videojuegos, ¿no? O si uno quiere estar estudiando arte, ¿qué tal que sea actriz o actor de teatro o director de teatro? Y si uno quiere estar estudiando, qué sé yo, o haciendo deporte, pues ¿qué tal que realmente sea bueno haciendo deporte, ¿no? Entonces me parece que, y eso es lo que yo creo que se nos viene, que papás, profesores, colegios, se van a dar cuenta de que realmente lo que importa es lo que los niños deciden, decir, oye, déjeme escoger más tiempo y redúzcame esas horas lectivas, o póngame las más largas durante más años. ¿Cuántas veces? Y a mí es algo que me sorprende todavía de Colombia. Aquí entran a la universidad con 16, con 17 años. Son niños para entrar a una universidad, ¿no? Entonces, ¿qué tal que entren a los 21, a los 22, a los 23, a los 30? Si es que, ¿qué más da? Si al final, eso no les va, ni les va a quitar, ni les va a dejar de quitar oportunidades. Entonces, yo creo que se nos va a difuminar el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar en físico. Y al no tener que estar en físico, vamos a ser dueños y vamos a aprender, pues bueno, que de pronto hoy no he trabajado en todo el día en físico y me llamas a las 10 de la noche y no me importa, ¿no? Y de pronto mañana sí, pero tenemos que empezar a tener esa flexibilidad que tenían sistemas como el homeschooling o como la educación virtual, y que sistemas más tradicionales, más cerrados, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no nos lo permitían, para que chicos y chicas y profesores puedan decir, oye, pues me voy a seguir formando acá, o le voy a dedicar más tiempo a esos proyectos transversales que nunca le he podido dedicar más tiempo, porque me toca dictar clase de física todos los días de 7 a 3 de la tarde, ¿no? Entonces yo creo que van a ser todos mucho más conscientes de decir, hey, vamos a ver, paremos, y decidamos realmente hacia dónde vamos con nuestro tiempo.
A mí una de las cosas que me gusta, como dices tú, salvando ciertas situaciones que estamos viviendo, pero una de las cosas que me gusta de lo que está pasando es que el homeschooling dejó de ser ese monstruo enemigo de la educación tradicional, que sí es, que además estudiar en casa no es estudiar, y que aprenden y cómo socializan, y muchas personas en este momento están viendo eso, están aprendiendo a solucionar esos mitos y esos miedos que tenían frente al homeschooling, que no tenemos de otra, nos tocó aprender en casa y nos tocó
y que además, Denise, en mi caso, yo recuerdo, pues te digo, como trabajador social había una asignatura que era procesos educativos, y a mí particularmente me acuerdo que nos repartió la profesora los métodos de aprendizaje, y a mí me tocó el homeschooling. Y me acuerdo que yo la poca información que encontraba iba toda muy encaminada a procesos de homeschooling en comunidades religiosas. Entonces, muchas veces se tiene esa concepción del homeschooling como ese único apartado, ¿no? Y lo que te digo, yo lo que me he dado cuenta viniendo a vivir a Colombia, viendo que aquí sí que está permitido, es que al final lo que les permite, valga la redundancia, a los chicos es, como a tu hijo que le encanta programar, pues apuntarse a cursos de programación, además de hacer matemáticas, lengua y qué sé yo. La mitad de los que conozco que hacen homeschooling son deportistas de élite o son actores. Sí, y van a su escuela de arte además de hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces me parece buenísimo, y creo que mucho va hacia allá, de decir, oye, pues de pronto va a ir 3 días al colegio, pero es que 2 días va a estar aprendiendo a cocinar. Pues buenísimo que aprenda a cocinar, si es que fíjate lo importante que es hoy en día cocinar,
¿cierto? He visto más de uno buscando tutorial de cómo hacer sándwich estos días. Sí, definitivamente. Eso es otra cosa súper importante que yo le recomiendo a la gente, o que le menciono a la gente cuando hablamos de homeschooling, y les digo, miren, el homeschooling comienza por enseñar a nuestros hijos a ser gente, por enseñar a nuestros hijos a cocinar, a vivir dentro de la casa, a ayudar, porque hay muchísimas personas que hoy no tienen a la señora que le hace el aseo en la casa, no saben qué hacer y se les está cayendo la casa encima. Dices, tengo hambre, no tengo ni la menor idea, y todo no puede ser domicilio, y todo no puede ser preparado fuera, y todo. Entonces, allí comienza el tema de educación. Creo que esto es una gran oportunidad que estamos viviendo todos para reaprender lo que implica ser persona y las habilidades que debemos tener. Es curioso que si muchas personas estén en su casa y no sepan qué van a comer, no porque no tengan comida, sino porque no saben prepararla. Sí, y aprovechen y hagan homeschooling con sus hijos, y alguno de esos días sea cocinando, y me parece maravilloso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por contarnos de tu experiencia. Ya saben todos, tienen que buscar Innovat Latam en redes sociales. Igual yo les voy a dejar el link del sitio web para que los contacten. Y la invitación es a seguir creyendo, a transformar sus procesos educativos, aprendan de robótica, aprendan de programación, sean más creativos. Esa es parte de lo que queremos compartir con todos ustedes. Así que
muchísimas gracias a ti por la invitación, y pues nada, yo también decirle a toda tu comunidad que cualquiera que nos escriba y nos haya dicho que haya visto este mensaje, pues muy pronto, esperamos en una semana, tener una plataforma en la que los chicos aprendan de manera autónoma. Cualquiera que diga que viene de tu parte, les vamos a dejar una semana de prueba y nos digan qué tal les pareció.
Ay, qué tal. Bueno, esto es primicia, yo no tenía ni idea de que iban a terminar con este regalo, así que
tocaba.
Muchísimas gracias. Y pues nada, chao. Esto fue Edu Transformación, y esperamos que escuchen todo el episodio para que obtengan ese regalote que nos acaban de dar. Chao.
Gracias, chao.
Y así despedimos este episodio de EduTransformación con Héctor Martínez, donde nos divertimos además aprendiendo sobre cómo la programación y la robótica pueden cambiar nuestras vidas. Y esa gran lección de que sin importar lo digitales que seamos o lo virtuales que seamos, nuestros profes siempre serán necesarios. Esto fue EduTransformación, un podcast de grandes en SU.